Solamente el individuo que no se encuentra atrapado en la sociedad puede influir en ella de manera fundamental. Jiddu Krishnamurti.
Don't concentrate on the finger or you will miss all that heavenly glory.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes, por fin es viernes, 20 de noviembre de 2020, y empezamos un poquito tarde, son las 21 y 34. Y es que los demonios de la informática hoy han estado jugando, pero de lo lindo, no solo conmigo, también con nuestro invitado de hoy, que bueno, ya ahora os contaremos cómo nos ha ido, pero madre mía, qué desastre, en fin, pero bueno, somos perseverantes, somos guerreros y lo hemos conseguido. Bueno, ¿a quién le dedico nuestro programa de hoy? Pues hoy se lo voy a dedicar a los que os gusta trabajar bajo presión. A mí no, ¿eh? A mí no me gusta trabajar bajo presión. O sea, yo trabajo bien bajo presión. Soy capaz de sacar el trabajo adelante, pero lo odio. Y hoy he tenido un día que es que estoy que me explota la cabeza. En fin, pero así he tenido que parar en seco el trabajo y decir, bueno, que ya es hora de hacer el programa, que hoy tenemos invitado y no podemos llegar tarde. Así que ya sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Por fin, a la tercera bala vencida. Dani Medina fue a venir hace 2 o 3 semanas y tenía otra entrevista, otro compromiso, y no me acordé. Y lo tuvimos que posponer. Lo pospusimos a la semana siguiente. A la semana siguiente fue el que me dijo, pues ahora te jodes, que ahora no voy a estar yo. Y tuve que improvisar el programa y ver qué sacábamos. Y ya por fin, hoy a la tercera, lo hemos conseguido, estamos conectados, así que con todos vosotros, Dani Medina, actor, especialista, coreógrafo de acción, filmmaker y un montón de palabras raras relacionadas con el cine marcial. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás?
Primero que nada, muchas gracias por invitarme, Nacho, y por fin coincidimos sí. En
muchas
el
gracias
programa.
Gracias por invitarme, pero no soy ese Dani Medina, ¿eh? Yo soy el de karate, creo que te has confundido, ¿no?
Te dije Nacho, ¿no?
Sí. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, tío, bien. Primero que nada, no soy actor, más quisiera. Todo lo demás que dijiste, sí, no me considero actor.
Bueno, pero ¿te pones delante de la pantalla e interpretas a otras personas que no eres tú? Pues eso se llama ser actor. Quizás no tienes formación actoral, que es lo que querías decir. Igual que el actor de el que hace a El Niño, igual que Juan José Ballesta cuando empezó, igual que la madre de Paco León. Sin embargo, todos ellos han llevado Goyas, si no me equivoco, y no tenían formación actoral. Igual que el Langui cuando se puso, que él no era actor, era cantante, y ahí lo ¿verdad? Tienes. Así que no hay que confundir la velocidad con el tocino. Una cosa es que no tengamos formación de actor y otra es que no lo seamos. Actor se es desde el momento en que uno se sube al escenario o se pone delante de una cámara.
Exacto. Tienes razón.
10 flexiones, castigado. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo te va? Siempre antes de nada, siempre me gusta que la gente se defina a sí misma, nos hagas una breve introducción de tu trayectoria, de quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, y luego ya de ahí partimos para la entrevista. Oye, ¿eso que hay ahí a la izquierda, esa luz blanca, es una lámpara o es la luz del sol, tío?
Es una lámpara, tío, mira.
Ah, vale. Digo, joder, digo, estos canarios ahí, digo, como todavía haga ese sol, me iba a morir de la envidia, estaba a punto de caer. Bueno, pues cuéntanos, venga, cuéntanos acerca de ti, de tu trayectoria y de tus sueños y objetivos.
Bueno, pues soy mi nombre real es Aridani, pero me dicen Dani desde que era pequeño. Y siempre me gustó el cine de las artes marciales y el cine de acción. Mi padre fue judoka en el ejército y siempre me inculcó pues el camino de las artes marciales, de las películas de Bruce Lee, películas de Hong Kong de los 80, de la antigua Canon Films. Mi padre es muy cinéfilo y yo pues prácticamente comía cine desde que era muy pequeño. Entonces un día mi padre me regaló la película de Jackie Chan My Stunts y coincidió que mi padre me regaló esa película y yo conocí a los hermanos Das, principalmente a Steven. Él vino a Canarias y lo conocí y empecé a hacer coreografías con él. O sea, básicamente mi primer contacto con las coreografías y ese tipo de lo que hago a día de hoy, empecé con Steven y luego empecé a formarme por mi cuenta. Y más tarde de ahí, pues seguí con mis compañeros, que a día de hoy pues montamos empresa en Gran Canaria, Urban Action Stunt Team, y empezamos a hacer vídeos y todo ese tipo de cosas. Entonces pasó el tiempo, hicimos juegos de lucha con los hermanos Das, tenía yo creo que 19 años, una cosa así, y de ahí en adelante pues seguí haciendo mis movidas, mis vídeos, aprendiendo sobre edición, sobre cine, sobre cámaras y cosas así. Y
mira,
siguiendo.
Mira que a mí no me terminó de convencer la primera vez que vi juegos de lucha, no me terminó de convencer, y la versión que está subida ahora en YouTube me ha gustado bastante más.
Pues mira, honestamente, si te soy sincero, bastante bien quedó la película para los medios que en esa época teníamos, porque date cuenta que en el 2007 a lo mejor tener una cámara 1080 Full HD era como una S1H, ¿sabes? Entonces, creo que salió bastante bien. Obviamente, a día de hoy, con los conocimientos que tenemos, hubiéramos hecho otra cosa. Pero creo que bastante bien para la época en la que
se hizo. Sí, sí. Yo lo digo siempre, que es uno de los motivos por los que me he puesto a hacer mi peli, ha sido precisamente por eso, porque he estado de juez en festivales de cine. Hablo de cine todo siempre en el todos los viernes y demás, y me cuesta mucho criticar algo de lo que yo no he sido capaz de hacer o que no soy capaz de hacer o que no he hecho, ¿no? Entonces es tú ves una peli que la dices, tío, es que esto no hay por dónde cogerlo, menuda puta mierda, ¿sabes? Pero claro, eso lo ves como espectador, pero luego dices, hostia, y estos chavales que han hecho esta peli, no, ¿cómo juzgo yo una peli si yo no tengo otra peli? Porque claro, por lo mismo digo, tío, tu película no está a la altura del festival o lo que sea, ¿no? A ver, ¿y la tuya? Entonces tienes que decir, hostia, pues tienes toda la razón del mundo, ¿no? Y es una experiencia brutal el producir una peli sin dinero.
Sí, de hecho creo que aprendes muchísimo más en cuanto a resolución de problemas para sacar proyectos que a lo mejor te quedan un poco grandes, pero eres capaz, si estás un poco escaso de dinero, de medios o lo que sea, si has hecho un largometraje sin dinero, vas a ser capaz de sacar un proyecto, aunque sea con un poco de dinero.
Hombre, con un poco, joder, a mí un poco. Mira, nos hemos encontrado el caso de patrocinadores que nos iban a ayudar con la peli. Y nos dicen, no, mira, es que ahora mismo no es el momento, yo para darte 500 euros no te doy nada, o sea, si te doy, te doy. Y yo digo, pero ¿cómo que no, tío? Dame esos putos 500 euros, tío, que me van a salvar la vida.
Sí, sí, sí. Cualquier euro de más es bueno.
Sí, sí. En fin, y a nivel marcial y tal, ¿qué cosas has hecho? ¿O qué haces en la actualidad?
Bueno, a nivel marcial soy instructor de capoeira. Y luego, pues, me enganché al jiu-jitsu brasileño y al grappling en el 2007, sí. Empecé con mi maestro, hasta el día de hoy es el mismo. Y lo que pasa es que el jiu-jitsu lo paré a veces porque, como, bueno, uno persigue su sueño en el cine, ¿verdad? Entonces, no o eres artista marcial a tiempo completo o intentas conseguir tu sueño en el cine, que no es fácil, a tiempo completo. No puedes estar a medias entre dos mundos, y así estuve un tiempo. Entonces competí en jiu-jitsu brasileño, estaba enganchado a eso, probé otras artes marciales y otros deportes de contacto como el kickboxing, el boxeo, un poco de taekwondo, también hacía pues acrobacias por mi cuenta, y al final intentaba hacer otros estilos que me ayudasen a mejorar delante de cámara. Realmente siempre fue mi objetivo, claro, aprender otras cosas para usarlo delante de la pantalla. Básicamente, sí, era lo que hacía. Y
te iba a decir, yo digo, claro, tienes que ser un artista marcial o un actor marcial versátil para poder luchar de diferentes maneras según lo requiera la historia, ¿no?
Sí, de hecho, siempre estoy, o no sé, siempre he tenido curiosidad por todas las artes marciales, no me decanto por ninguna. Entonces, soy muy curioso, soy una persona que si aprendo algo nuevo me meto de lleno a aprenderlo, pero estoy constantemente, cuando conozco a otros especialistas de otros países que son a lo mejor cinturones negros en otras artes marciales o expertos, siempre intercambio conocimientos con ellos, intento aprender cosas, porque al final, pues eso, como en un futuro me gustaría ser fight coordinator o diseñador de acción o fight choreographer, al final, mientras más recursos técnicos tenga, pues creo que voy a conseguir hacer un producto final mejor.
Claro. O sea, que tu objetivo no es, digamos, estar delante de la cámara. Tu objetivo a largo plazo es estar detrás preparando todas las movidas de acción.
Sí, pero no como coordinador de especialistas. Más, no es, o sea, creo que es un puesto demasiada responsabilidad, y creo que debes de ser un especialista con experiencia en muchos campos dentro del mundo de los especialistas, y el mundo del mundo de los especialistas es un mundo muy amplio. Creo que ningún especialista tiene una vida completa para ser muy bueno en muchas cosas. Entonces, yo tampoco tengo 17 años y tengo otras responsabilidades de adulto que tengo de las que me toca hacer cargo. Entonces, estos 30 años que tengo de más, pues creo que los voy a explotar en mi mejor cualidad, o lo que yo considero que es mi mejor background, que es ese. Entonces me voy a enfocar básicamente en eso. Ojo, que no quiere decir que no quiera hacer proyectos propios donde esté delante de cámara y pruebe a actuar o hacer proyectos de acción, que también lo tengo en mente, pero ahora mismo no es algo que me resulte sencillo de hacer por una serie de motivos y cosas, ¿no? Pero bueno, esa es la idea.
Muy bien. Y en tu trayectoria, ¿en qué proyectos has trabajado así que podamos conocer? ¿Qué proyectos tienes pendientes, propios, ajenos?
Los más importantes para mí, los más importantes hasta ahora han sido Uncharted, hace poco en Barcelona, Terminator en Budapest, The Man from Kathmandu y Comando 3. Esas son para mí, yo creo que los últimos cuatro proyectos más importantes y los que me han hecho evolucionar muchísimo más rápido. Esos son los cuatro más importantes. Luego estuve trabajando en el CIT, en la serie de Amazon, estuve trabajando en Jaguar, me dieron la oportunidad de coreografiar una de las escenas de la peli. Fue el coordinador Jordi Casares, y el cual estoy súper agradecido a él y a su hijo Loren de que me hayan dado la oportunidad de hacer eso. Y nada, en principio son los proyectos más importantes donde yo creo que he aprendido más.
Joder, Terminator son palabras mayores, ¿eh?
Sí, Terminator fue un caso un poco especial porque tuve que ir a un casting en Madrid y estaba acojonado. Habían como, no sé, había un montón de especialistas y los americanos habían creado una coreografía de unos, o sea, 8 o 10 movimientos, y que yo conocía a los coreógrafos porque yo sigo la trayectoria de todos los fight coordinators y directores de acción de Estados Unidos. Sigo mucho los trabajos de allí e intento aprender viendo mucho los vídeos de allí, ¿no? También hablo con algunos para preguntarles cosas. Pues nada, fui al casting con mi compañero Jota, y yo con mi compañero Jota llevo haciendo coreografía desde que teníamos 15 años. Nos pusimos de compañeros, crearon la coreografía, y tío, cuando llegué siempre que voy a un casting voy muy nervioso, voy, obviamente, yo creo que todos van nerviosos con casting, pero esta era la única vez en mi vida en la que yo un casting tranquilo, tío. Fue una cosa súper extraña. Fue muy extraño. Fue como como estoy haciendo lo que llevo haciendo durante 15 años, me están examinando de eso, ¿sabes? Como llegó el momento, examinaste como stand fighter, pues vale. Y súper tranquilo. Y al final pues tuve la suerte de ser seleccionado e irme a Budapest. Y fue brutal la experiencia, la verdad.
Sí, sí, joder. Porque además, tú estás allí en una isla y cada vez que tienes que currar, tienes que coger avión y salir afuera, ¿no? No es una manera muy viable, ¿no? Para ganarse la vida.
Sí, la verdad. No es viable, pero, tío, no tengo opción B en mi vida, ni opción C. O sea, la única opción que tengo es la A, y la A es esta. Y me da igual lo que tenga que sacrificar, me da igual lo que tenga que, yo qué sé, tío, pasarlo mal. Si al fin, sarna con gusto no pica.
Sí, sí.
Entonces, da igual. Sí, es verdad que para conseguir trabajo casi siempre voy de local a Madrid, pero todo lo que ha sido fuera de Madrid, he tenido la suerte de que me han pagado el billete, pues, la estancia, etcétera, que es lo normal, ¿no? Y eso sí.
Mira, por aquí, por el chat, un saludo para Óscar. Juan Chisli también está por aquí conectado y te pregunta, dice, ¿podrías hablar un poco más de The Man of Kathmandu? Juanchi, ya, si estás ahí, conéctate al Skype y te unes a la conversación.
Pues el The Man from Kathmandu fue realmente el proyecto que cambió mi forma de ver el cine. Fue el proyecto en el que me hizo así la cabeza y me hizo enfocarme muchísimo más. Fue una burrada. O sea, yo llegué sin tener pajorera idea de inglés, muy, muy poquito. El protagonista de la película, José Manuel, tenía una amistad con él de hace como 10 años por YouTube, hablábamos muchísimo y nos conocimos en esa película. Él me llamó para ir allí. Entonces fueron 50 días en el que fui a otro país a hacer lo que sueño con hacer en un futuro, que es pues diseñar acción o trabajar de performance en películas de artes marciales. Y cuando llego allí y veo que ese hombre tenía un conocimiento, o sea, total y absoluto del estilo Hong Kong, vamos a llamarlo así, del conocimiento de lentes, de cinematografía. O sea, José Manuel es una persona súper talentosa, no solo como actor. Él no es artista marcial, pero entiende sobre ritmos, tiempo, timing, todo. Es muy bueno, yo aprendí muchísimo con él allí. Y fue una experiencia difícil porque era una película de... En Nepal era de alto presupuesto, pero en Europa eso sería muy bajo presupuesto. Entonces fueron 50 días en el que tuvimos 3 semanas de preparación, de previs, de peleas, etcétera, donde hubieron algunos accidentes, no graves, pero accidentes de lesiones, porque obviamente las condiciones no eran las adecuadas. Pero fue una experiencia muy bonita, porque al final uno va a hacer lo que le gusta, y era como hacer un cortometraje con amigos, pero a lo bestia. Entonces aprendí muchísimo, porque no solo estuve como performer delante de cámara, en algunos momentos tuve que coreografiar, en algunos momentos tuve que dirigir acción. Hay una escena particular en la película que es una pelea en una discoteca, en la que José Manuel pelea con Ángel Vázquez, otro actor muy talentoso, y tuvieron que hacer una pelea y yo tuve que operar la cámara y dirigir también la acción, y fue para mí mi prueba de fuego, porque imagínate, yo las frases en inglés las tenía apuntadas de la noche anterior para cualquier problema, pues decirlo. Obviamente éramos un equipo en el que todos hablábamos español, pero ellos hablaban inglés porque son puertorriqueños, también dominan el otro idioma, y fue la mejor experiencia que tuve en El Hombre de Kathmandú, la verdad. Se está preparando una segunda parte, a ver si con mucho más presupuesto, y a ver si, no sé si esto puedo decirlo.
Bueno, sí.
Pero sí, sí, se está preparando, se supone, o se quiere hacer una segunda parte.
A ver si ha conseguido conectarse Juanchis y por aquí. Me da a mí que todavía no, pero bueno. Pues si acaso le dejamos aquí en llamada. Vale. Pues y se puede ver en España, The Man of Kathmandu.
Es que ahora mismo la película, por lo que tengo entendido, está en festivales y están intentando buscar distribución en Europa. En Estados Unidos tiene distribución, creo que está en Amazon, creo que está en Hulu. ¿Hulu se llama?
Sí.
Hulu, en Apple TV y en un par de plataformas más. Creo que ya están ahí, seguro. Sí.
Y por aquí también Rey Mono dice: buenas noches, me gustaría preguntar cómo ve el futuro del cine en general y del género de acción en particular. Buena pregunta, ahora que casi no se puede ni ir al cine.
¿A nivel mundial te refieres o a nivel nacional?
Pues yo creo que Rey Mono no es de España, así que yo entiendo que a nivel mundial.
El cine se va a seguir haciendo. O sea, yo creo, bajo mi punto de vista, creo que cine no va a acabar nunca. Creo que la forma de distribuir cine sí va a cambiar, o ya está cambiando. Y creo que el cine de acción tuvo una época dorada, que creo que fue la época de la Canon. Fue una época en la que había películas de acción y se sacaban como churros todo constantemente. Es verdad que el género de acción está un poco como abandonado. Es como, o el género de acción o acción artes marciales, está como un poco abandonado. Ahora está dominando en los últimos años el género de los superhéroes, pero al final lo que viene siendo acción está en todo tipo de películas. O sea, yo, si hablas desde ese punto de vista, la acción nunca va a terminar. Pero si es desde el género acción, como un thriller de acción, comedia de acción o ese tipo de cosas, no va a acabar. Siempre hay historias que contar. Y yo creo que no va a acabar. Si acaba, me dedico a otra cosa. O sea.
yo digo que eso es como el porno. Yo siempre lo digo, el cine de acción es como el porno. Por más que sepas cómo va a terminar, siempre te gusta ver una película.
Exacto. Literal, eso es así, es que es así.
Mira, Rey Mono nos contesta, dice, sí, soy español. Dice, me interesa tanto nacional como internacional.
Vale, a nivel nacional creo que está mejorando, la acción en España está mejorando. Si es a nivel de acción, artes marciales, como no lo hagamos por cuenta propia, es decir, como no nos pongamos de productores a hacer proyectos de acción, muy difícil creo que vamos a ver proyectos de la talla de, yo qué sé, de El Hombre de Katmandú, de Witness, de la película de Andy Long, Luc Bangtien, ese tipo de películas de acción y artes marciales que son originarias de ciertos países. Aquí hay una que estoy esperando a ver si sale tráiler, la de Teo, Extremo. Uh-huh. Extremo. Y creo que esa película va a ser el antes y después de que puede haber alguna oportunidad de que el cine de acción y artes marciales en España pues intente emerger o abra más puertas. También hay otro proyecto muy interesante que se llama Tigre Callejero, y es de también es de Barcelona, y iba a ser una serie, y creo que ahora es un largometraje, y el protagonista es Oscar Flowman, es compañero mío especialista, y tiene muy buena pinta, está basado en un cómic y tiene bastante acción cruda. Entonces creo que también es otro proyecto que si sale adelante, bueno, ya está en postpro, creo, va a abrir muchas puertas al cine de acción marcial a nivel nacional. O sea, hay buen nivel de gente, de filmmakers de acción, de especialistas, de actores que quieren hacer proyectos de acción en España. El tema es que es muy difícil levantar un proyecto de acción, ya por el hecho de que levantar un proyecto de acción es muy caro. Entonces...
Yo creo que era caro antes, ahora ya no es tan caro, ahora es más sencillo, los medios digitales han hecho pues eso, que sea, que ya no tengas que explotar un coche, que le puedas poner la explosión digitalmente, los tiros y todo este tipo de cosas, poner los sonidos a las peleas, los especialistas de hoy día en España están más preparados, hay 5 o 6 escuelas como mínimo de especialistas en España desde hace ya 8 o 10 años, lo que significa que cada año hay una nueva jornada como de 50 especialistas, o sea que ahora mismo tiene que haber un montón de gente en España capacitada para hacer acción. Habrá acción mejor, habrá acción peor, pero yo creo que sí, y además ahora hay muchas más plataformas también donde mostrar. Yo creo que el punto de inflexión que va a tener Extremo va a ser el punto en el que por fin los productores, los que tienen que poner pasta, digan, coño, esto se ha hecho en España, yo también quiero, ¿no? Porque el mayor problema es cómo vamos a hacer eso aquí, si eso no se puede, si tal y cual. Y empezamos con Águila Roja hace ya unos cuantos años. y Águila Roja lo petaba, triunfaba.
Sí,
y de ahí ha ido evolucionando todo. Y yo creo que pronto vamos a tener mucho trabajo aquí en España. Nosotros hemos arrancado con Balas y Katanas sin tener distribuidora, pero yo estoy seguro que si nos sale medianamente bien, la historia es divertida, si está medio bien grabada y suena medianamente bien, pues yo creo que hay un montón de plataformas donde se podrá ver. Vamos, no me cabe la menor duda.
Yo me refería a levantar un proyecto de cine de acción y artes marciales independiente. Podemos hacerlo, y se puede hacer en España. Pero es lo que tú dices, que un productor se arriesgue a levantar un proyecto de esas características es muy complicado, pero por el miedo a la inversión. Y yo creo que también, no sé si te pasa, Nacho, ¿no crees que el espectador de España es diferente? No, es como... No sé, es como... raro o reacio a la acción en el a los proyectos de acción nacionales.
Hombre, no te das, nosotros no sé. siempre hemos tenido una crítica social muy fuerte en ese sentido. O sea, tú te imaginas un superhéroe español y te estás imaginando a Super López, no te Exacto. estás imaginando al Defensor Hispania, al Capitán España o cualquier cosa así, ¿no? Eso no entra en nuestra cabeza. Pero poquito a poquito va cambiando la mentalidad, y la mentalidad para los filmmakers tiene que ser hacer cine de acción para todo el mundo, para afuera, hacer blockbusters. O sea, hay que pensar en hacer pelis palomiteras que le vayan a gustar a todo el mundo, porque una película de acción al final pues no estás tratando de transmitir ningún mensaje ni nada profundo, sino simplemente evadirte un par de horas y repartir castañas y pasártelo bien, ¿no?
Sí, total. De hecho, hay un movimiento independiente en Inglaterra, Legion Paul, no sé si lo conoces.
No.
Él tiene un par de Jailbreak se llama la película. Estaba preparando otra. Y él hace sus propias pelis, tío, y es un tío que se mueve para levantar sus proyectos. Y hay otro muy conocido, se llama Beau Fowler. Es un máquina. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando fui a Londres. Y es, o sea, ese hombre es una biblioteca de cine andante. Es una pasada. Es muy bueno como actor de acción. Tiene un proyecto que se llama Express Delivery. A ver si te lo paso después para que lo veas.
Vale, guay. Mira, por aquí Rey Mono comenta: ahora lo que vende es superhéroes y acción tipo John Wick, pero el cine de artes marciales como tal ya no da dinero. Pero tienes razón, que hay muy buen nivel. Águila Roja la conoce todo el mundo aquí en España. Aquí en España conocen Águila Roja y en el extranjero. O sea, la gente se cree que había Águilas Rojas por aquí por España, ¿eh? Yo he hablado con mucha gente de Latinoamérica y la serie se veía un montón por ahí.
Sí, bueno, fueron 10 temporadas, creo, ¿no?
Sí, por ahí. Y una película, y un largo.
Película, sí, exacto. Es que es mucho.
A ver, alguna cosita más por aquí. Juanchis no ha conseguido conectarse por lo que se ve. A ver. No. Un miembro del grupo no está en la llamada. Ah, mira, ahora sí, agregar. A ver si lo conseguimos. ¿Y proyectos? ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Además de venir a coreografiarme y grabarme una escena de acción en Balas y Katanas.
Pues tío, ahora mismo pues estoy muy enfocado en mis entrenamientos. Mis entrenamientos sobre todo como performer. Tengo una planificación de entrenamiento marcial, físico y tal. Y estoy escribiendo mucho.
Además de venir a coreografiarme y grabar.
Manchis, ya estás ahí conectado, quítale ¿Sí? el sonido.
Ah, por fin. En fin, en otro momento me das la oportunidad de narrar el periplo horrible informático que me ha llevado hasta llegar a este punto con varias descargas. Ha sido muy geek, muy complicado, pero que tenía muchas ganas de hablar con Dani. Un saludo, Dani. En cuanto ya vi, me conecto como sea, tío. Enhorabuena por todo lo que estás haciendo y por todo lo que estás consiguiendo. Tenía muchas dudas, sobre todo por el asunto de The Man of Kathmandu. Es que no, porque bueno, se petó mucho por las redes, el tráiler promete muchísimo, pero bueno, ya ya he respondido todo, pero sobre todo me quería preguntar sobre juegos de guerra, o sea, juegos de lucha, perdón. Juegos de lucha, la dijiste tú entonces, esto es así un hecho, ¿no?
¿Perdón?
Sí, esto es un game, juegos de lucha, sí.
Sí, sí. Vale. Juegos de lucha tuvo una distribución especialmente buena. O sea, es una película que, para lo extraña que fue, yo la encontré en un videoclub de mi ciudad, en Ourense. Entonces, cuidado. Y además es curioso, porque el tío que llevaba el videoclub era un tío que le gustaba el cine de verdad. Esto es un detalle a tener muy en cuenta. Y me traía a veces joyitas que se lo encontraba. En ese videoclub encontré Mandril, la de Marco Zalor, que es otra joya.
Manchi, las... no se te ve la cámara, creo que no la tienes.
Ah, perdón, no se me está viendo, disculpadme, no es que esté con cara rara, es que no la había dado, me puse a hablar con él en cuanto enganché, pero bueno, mientras le doy a esto, sigo comentando. Y juegos de lucha, estaba, y me llamó muchísimo la atención, porque la verdad es que es una película que es como un... Es súper sincera, muy sincera. Es como un ejercicio de género, de todo, se ve claramente el cine que te gusta a ti. Se ve claramente en esa. O sea, es como... Es elegante. O sea, a nivel de dirección, es como buscando el plano secuencia. Es como... Tiene un punto ahí como Brian De Palma, ¿sabes? Salvando las distancias de producción y de la edad que tuvieras cuando la hiciste, que me hiciste mal, pues. Pero... ¿Me veis ya? Porque yo no...
Sé si sí,
ya te vemos. Ah,
vale, yo ahora no. Vale, da igual. Entonces, el asunto es eso que me gustaría saber, sobre todo... ¿cómo surgió la chispa de voy a rodar un largo? ¿Cómo escribiste ese guión? Porque encima es una historia que tuvo que surgir de un poco de las circunstancias de los hermanos Daz, que son como muy inspiradores ellos, ya su propia, ¿no? Entonces esto se creó una historia, ¿no? Sobre que dos hermanos que eran especialistas, que son un poco su vida. De hecho, hay momentos como le dije, ¿quieres hacer unas fotos conmigo? Y digo, esto lo ha sacado de ellos, porque ellos nos sacan fotos muchísimas, ¿no? Y las coreografías estaban muy bien. A ver, ya se nota que lo ibais con el presupuesto justo. De hecho, me acuerdo de la canción que sonaba al final de No hay presupuesto. No sé quién la cantaba, pero vamos, me metió en la cabeza. ¿Eras tú o qué?
No, mi compañero Jota. Eso fue totalmente random. Estábamos editando y empezamos ahí con el cachondeo, con la guitarra, y nos pusimos a inventarnos cosas.
Sí, eso se nota que estabais muy cansados y entonces, claro, soltaste la creatividad toda. Pues no, yo quería felicitarte porque es una película que me sorprendió mucho, era un ejercicio de género muy guay, las coreografías estaban bastante bien y eso, me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo tuvo tanta visión? O sea, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo llegó hasta mi videoclub Orense con mi colega? O sea, y aparte porque tenía su chispa, ¿sabes?
Muy fácil. El director de la película, David Sarach, él es el guionista también. Él vive actualmente en Los Ángeles. Él conoció a Steven en un cortometraje, Mujer de Luna, y Steven le enseñó lo que hacía. Pues él empezó a escribir el largo. Dos años más tarde de la escritura del guión, yo conocí a Steven y nos reunimos con David, con el director, e hicimos unas pruebas de cámara en un tejado de un edificio. Y un año más tarde a eso, rodamos la película. Entonces, surgió la idea porque David Sarach es un fanático de Robert Rodríguez y le gustaba la idea de hacer una película a cero presupuesto. Era su primera película, él tenía 25 años entonces, o 24, algo así. Y bueno, pues lo que decidimos fue el opening de la película. Nosotros diseñábamos las peleas y la acción, y el final de la película lo diseñaban los hermanos Daz, que fueron a rodarlo a Madrid, porque la película se paró. Entonces, después de ese tiempo, la película fue una odisea. Cuando toda la película se acabó, David ya tenía palabrada la distribución, y no sé cómo lo hizo, pero sé que distribuyó la película en El Corte Inglés, sé que estuvo en videoclubs, y consiguió distribución en Estados Unidos también. Entonces, la cuestión es que David tiene una capacidad absolutamente aterradora de trabajo duro y disciplina, y creo que eso fue lo que hizo que la película llegase a tanto.
Sí, pues, además ha habido varias ediciones, ¿eh? No es que te hiciera una tirada de la película y la pusiera a vender, es que yo he visto varias tiradas, varias ediciones con, creo que a lo mejor, dos o tres distribuidoras y con dos o tres carátulas diferentes.
Exacto. Sí. David es un, David tiene mucha mentalidad de empresario, ¿sabes? No solo de artista. Entonces es muy importante conocer el negocio, aparte de ser artista, porque si no se van, te comen. Sabes que esto es un océano lleno de tiburones, y si no conoces el negocio, pues te puedes quedar sin proyecto incluso.
Andy Warhol decía que el negocio era una manera de expresar el arte o algo así, o no me acuerdo cómo era la frase, pero era como que si no era negocio no era arte, o que eran muy compatibles, no me acuerdo cómo era, pero eso, que era perfectamente compatible ser artista con vender el arte.
Exactamente, al final, tío, son dos cosas completamente compatibles. O sea, tienes que vivir también el arte. Tú puedes hacer esto que lo amas, lo puedes hacer gratis, pero cuando tienes responsabilidades también necesitas comer de tu arte, ¿sabes? O sea, si yo te puedo asegurar que si yo no dependiera del dinero y estuviera, yo qué sé, bien económicamente, ¿no? Y estuviera tranquilo, yo haría películas gratis, porque es que amo lo que hago, ¿sabes? No puedo, vuelvo a nacer y vuelvo a elegir lo mismo, ¿sabes? No, yo creo que se trata de amar lo que haces y también conocer el negocio, porque si no se ríen de ti.
Sí, sí.
Totalmente de acuerdo. Sí.
Bueno, pero y hasta que uno no se sitúe, pues se reirán. Fíjate, de Santiago Segura se reían, ¿eh?
Claro, pero forma parte del proceso, ¿sabes? Del crecimiento. Al final tienes que caerte, levantarte y aprender. No, todos tienen que pasar por ahí y seguiremos cayendo y levantándonos, no queda otro.
Gran verdad.
Bueno,
Juanchis, más preguntitas. Yo tengo curiosidad sobre cómo haces para diseñar una coreo.
Estás tú preguntando muchas cosas secretas. No, bueno, es súper fácil, tío. Yo he intentado, primero que nada, veo mucho cine. Entonces, veo mucho cine, soy un apps. Mira, voy a enseñar aquí algo así, pero veo mucho cine, ¿vale? Y tengo muchas pelis, cómics y tal, leo mucho, intento, siempre me obsesionó que mis peleas se vieran como las veo en las películas. Entonces, todavía me falta, tengo que seguir aprendiendo, pero lo que hago es, leo el guión, primero veo qué tipo de guión es, si es un guión, es un thriller, es comedia, es, pero con acción, ¿vale? O es aventura, lo que sea, y a raíz de ahí desgloso el guión, intento diseñar todo. Entonces, teniendo en cuenta cómo son los personajes, diseño la coreografía, diseño las peleas, hago un previs, se lo enseño al director, esto sí, esto no, cámbialo, intento pues tener mi parcela creativa, pero respetar la visión del director, y luego pues edito. Yo necesito que lo vea editado con sonido y todo, ¿sabes? Que hago un previs, me gusta ponerle sonido para que se lo imagine cómo va a ser el producto final. Entonces, mi estructura es primero guión, luego coreografía, luego trabajo de cámara, luego edición y luego diseño de sonido. Ese es más o menos la estructura que yo sigo.
Sí, yo nunca me lo había planteado. Pero yo normalmente, pues según la estructura de la historia o lo que tenga que contar la pelea, me dejo llevar como artista marcial. O sea, pues es un tío que se supone que sabe más de patadas o que sabe más o que sabe no sé qué, pues empieza con un ataque, que el ataque siempre suele ser, siempre te lo suele dar el guión, ¿no? Y le pega un botellazo y se defiende, ¿no? Pues ya arrancas de ahí y empiezas a pensar, bueno, a ver, ¿y qué haría? Y pam, pum, pam. Y eso, a desarrollar movimientos y a desarrollar las técnicas, y luego eso, me preocupo de cómo grabarlo. Porque hay gente que piensa en planos, ¿no? Porque esto lo voy a grabar desde aquí, esto lo voy a grabar desde allí, y yo no, digo, no. ¿Cómo me defiendo? Y luego vemos cómo lo grabamos.
Sí. Total, yo hago lo mismo, o sea, primero hago la coreografía y luego el trabajo de cámara, pero sí es verdad que es súper importante que las dos cosas estén no cogidas de la mano, sino abrazadas, literalmente. Porque imagínate que te toca hacer un protagonista que no es artista marcial, pero se defiende más o menos sucio, y es acción comedia. Entonces, ¿cómo haces que esa persona que realmente no tiene formación marcial luzca en cámara bien el trabajo de cámara? O sea, aunque se vea cómica la pelea y que no tenga idea, tienes que contar con la cámara que eso es gracioso y que la acción da gusto verla porque está bien contada.
Sí, sí. ¿Y tú, Juanchi, cómo sí. haces? Que tú llevas ya unas cuantas peleas grabadas.
Yo supongo que los sistemas son un poco estándar, salvo que cada uno tenga su rollo personal. Yo sí que creo, yo estoy muy a favor de que el personaje luche como es su personalidad. O sea, cada personalidad tiene una forma de ser y pues cada uno pues se adaptan las técnicas a no solo eso, no solo a su personalidad, sino también al estado de ánimo. Es decir, no se lucha igual calmo que desesperado, que pues, en fin. Y una vez pasada toda esa parte, digamos, más emocional, te agarras un poco a la técnica. Yo me dejo llevar, personalmente me suelo dejar llevar bastante, y sobre todo también hay que tener muy en cuenta el actor que va a interpretarla, porque evidentemente cada cual tiene sus superpoderes, entonces yo siempre me informo mucho de a ver qué es lo que mejor se le da a cada uno. Esto, pues, desde que con qué lado prefieren golpear, intentar luego adaptarte para que cada uno saque lo mejor de su lado. Yo quería preguntarte, Dani, que lleva un rato por ahí, pero Nacho no me deja hablar, porque y ¿cuáles son tus referentes? O sea, ¿cuáles son tus poco lo que tú ves y te inspira, te inspiró, qué películas te marcaron? No sé si esto lo llegaste a decir en algún momento y no lo oí mientras estaba intentando conectarme y llego tarde, en tal caso.
No, es una buena pregunta.
Honestamente, las películas de Canon Films, o sea, lo nombré un par de veces ya, pero la
sí,
Canon...
pero o sea, las de ninjas, o sea, el ninjas, estamos
el la guerrero justicia americano
y sí, todas esas películas,
la dominación,
todas, no escapa ninguna.
Es muy buena la dominación, a mí me gustó.
Pero luego mi padre empezó a traerme películas de Hong Kong de la era dorada, vale, la época de Bruce Lee, empecé a ver las pelis de Jackie Chan, pero cuando mi padre me trajo un día El mono borracho en El ojo del tigre, la cabeza me explotó. Entonces empecé a obsesionarme con películas de Jackie Chan hasta que llegué a la época moderna, y yo creo que las películas que me marcaron fueron, de todas las películas que he visto, ¿vale? Fueron Police Story, Armor of God y Proyecto A. Project A. Las tres de Jackie, las tres. Yo creo que son las películas que me han marcado y de las cuales empecé a grabar mis primeros vídeos intentando imitar lo que veían esas pelis.
Sí,
esa fue mi
intentando imitar el estilo o copiar secuencia por secuencia, porque es un ejercicio muy guapo el copiar la misma secuencia que es en la peli.
No te puedo, o sea, yo no sé por qué, intentaba copiar el estilo. O sea, no sé por qué, yo lo que quería era grabar mis peleas y que se vieran como las pelis de Hong Kong. Entonces empecé a fijarme en esa época, el internet pues no es como hoy, y empecé a fijarme.
Hoy no es un buen día, porque hoy sí, nos iba como el culo, a mí por lo menos.
Pero empecé a fijarme, sobre todo, a aprender cinematografía, creo, de forma instintiva. Empecé a entender por qué los golpes se ponían en el centro de la pantalla, empecé a entender cómo estaban en los tercios sin yo saber que se llamaba tercios. Yo grababa de esa forma, porque así eran como lo grababan en las películas. Y empecé a editar con vídeos de VHS.
Qué bueno, con tiempo. Uy, de valor.
Pero una paliza enorme. Era pequeño, tenía, digo, no sé si 11 años o algo así.
Qué grande.
Yo me acuerdo la primera coreo que hice, la hice con mi amigo Macio en las vías del tren de aquí de Illescas, unas peleas mortales con gabardinas, con katanas y tal. No sé qué habrá sido de aquella pelea. La edité con el Pinacle. Con las primeras versiones de Pinacle.
Bueno, a ver, mi primera versión de película rara fue eso, con la cámara de Super 8, que metías la cinta dentro de una cinta VHS. ¿Te acuerdas de esa cámara? ¿O no?
Sí, yo me acuerdo, la grande,
¿cuál es el
que era como el reportero, en la época del High 8, ¿no? Estamos hablando.
Del High 8, entonces metías la cinta pequeña en la grande, en la VHS.
Ah, sí, yo tengo, mi primera cámara era de esa, sí.
Pues tío,
está guay porque podías editar de vídeo a vídeo con la cinta grande, claro, claro, claro. Eso. Bueno, guay.
Entonces, editaba así y me acuerdo, creo que tengo que tener alguna cinta por ahí metida. Y salía con cartulinas y ponía Dina Films presenta, me iba, cogía otra y la ponía delante de la cámara y así iba poniendo los títulos, tío.
Claro, 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 no había otra manera.
Había que agudizar el ingenio a tope.
Sí, y después vino el Movie Maker, Movie Maker Pinnacle, y me casé con Adobe Premiere.
¿Y has probado DaVinci Resolve? Que todo el mundo habla maravillas de DaVinci Resolve.
Lo tengo instalado también, pero solo lo cojo para el color.
¿Y cómo haces el proceso del color? Primero coloreas, montas en Premiere, coloreas en DaVinci y luego te lo vuelves a llevar a Premiere para seguir trabajándolo.
No, yo lo hago todo en Premiere y al final coloreo en DaVinci, después exporto en DaVinci.
Pero tú también colorizas, entonces, ¿has colorizado también? O sea, ¿has hecho talonajes? Y
pero no colorizo a nivel profesional, hago lo que yo considero que a mí me gusta. Entonces, pues he seguido tutoriales de cómo hacer las cosas, pero me falta mucho. Es que no puedo aprenderlo todo, tío. O sea, ojalá tuviera tiempo.
Yo no me he metido todavía con DaVinci, pero estaba oyendo que claro, que DaVinci no te respeta transiciones y efectos, presets y tal, que le metas a los vídeos en Premiere.
Bueno, eso es muy técnico, Serapio, ¿no?
Sí, no, pero tengo que editar una película de 2 horas o de 1 hora y media, ¿no? más me vale estrujar a Dani lo que pueda, ¿sabes?
Tío, el Lumetri funciona muy bien, de Premiere. O sea, no tiene, obviamente, DaVinci. Yo creo que DaVinci es para una persona que sea pro en color, ¿sabes? Yo mayormente hago las cosas en Lumetri y de vez en cuando hago pruebas en DaVinci porque al final, joder, es una herramienta muy buena, tío, para el color.
Es lo que dice este hombre, no se puede saber de todo. Una pregunta, volviendo al tema que nos decíamos. ¿Y tú, lo de los cables, cómo lo ves? El asunto de las peleas, coreografías utilizando cable, ¿te gusta? ¿De qué manera? Ya.
Es que depende de la historia, tío.
Claro.
Entonces.
Claro. Si la historia justifica que vuelen, sí. Pues claro.
Exacto. Claro. Pero, soy partidario de algunos golpes potentes. Si metes algún tironcillo que digas tú, Dios, que se vea potente, sí, partidario. Sí.
Sin forzar las leyes de la física, pero yo que sé, Jackie Chan utiliza pequeñitos cables continuamente, sí. El cable y el talco. Bueno, pero no a lo mejor para que salgan volando, pero, o sea, esforzar un poquito el golpe, que bueno, eso también es alma de especialista, ¿no? Pero el cable tiene muy poca cultura aquí y es una cosa que, bueno, que tendremos que antes o después ir aprendiendo si la cosa evoluciona. Hay que preguntarle a Teo si utilizó el cable.
Sí,
yo estoy a favor.
Yo estoy a favor, a mí me encanta, o sea, yo además todo lo que sea contar historias de acción, tío, ya no solo como espectador, sino cuando tú eras niño y veías a un yo qué sé, a Jet Li, ¿vale? En La Leyenda del Dragón Rojo o en películas así, tío, uno veía y decía, yo quiero hacer eso, o veía Eras una vez en China y veía a Jet Li pegando 3.000 patadas en el aire. Tú lo querías hacer, sabías que no era real, pero querías hacerlo.
Sí, porque en ese caso, por ejemplo, hay las circunstancias de... Por ejemplo, ahora yo estoy como muy rayado en la esencia entre The Ride y la esencia On Back, ¿sabes? Que no son la misma. De hecho, yo sigo pensando que en realidad Tony ya está más dotado físicamente a nivel coreográfico que Hugo Weiss, ahora no me he complicado, ¿no? Pero son como, me parece que el estilo de The Ride, por ejemplo, es como más cinematográfico a la hora de utilizar las herramientas del cine para que la coreografía mejore. Y la otra es un poco más circense, en el mejor de los sentidos, ¿sabes? O sea, tú cuando diseñas las coreografías, ¿qué margen de importancia das a la acción física y qué margen das al truco de la cámara? ¿Sabes lo que te quiero preguntar? O sea, no sé si me he explicado.
Le doy la misma importancia, tío, porque al final... Sí, porque es muy importante que los performers y el actor o el doble sean buenos performers, y también es muy importante cómo ves la coreografía desde el punto de vista de espectador o de la cámara. Entonces, la coreografía puede aumentar o disminuir el ritmo o el tiempo depende de cómo la grabes. Entonces es muy importante que un trabajo de cámara te puede cagar la mejor coreografía del mundo. Entonces para claro. mí creo que es muy importante que las dos cosas estén cogidas de la mano.
Sí, sí, sí. Sí, de verdad, es un poco como el operador de cámara es miembro de la coreografía también, es el Exacto. miembro oculto, es que no se ve, pero forma parte de ella porque sus planos también se tienen que mover conforme a
Exacto. Acorde.
¿Y qué te gusta más, Dani? ¿Plano secuencia o montaje es, plano a plano?
Tío, todo.
Claro, es ¿no? que en una peli cabe todo.
Cada escena te piden cosas diferentes, entonces a lo mejor hay una escena en la que te dice el actor entra de como Ombak, por ejemplo, y sube por una escalera, va a pelear. Se le ocurrieron hacer un plano secuencia y la hostia de difícil, pero lo hicieron. Al final yo creo que no es que sea cuestión de gusto, sino de lo que te pida la escena o lo que vea el director. A mí me gustan todos los estilos, grabar plano secuencia, o sea, real, plano secuencia real, plano secuencia falso, plano secuencia.
También, vale.
Plano a plano, meter digitales o trabajar con máscaras en entre planos. Usar un poco de CGI para que los movimientos reales se vean y poder engañar al espectador y creas que fue en una sola toma. Es todo. Me gustan todas las técnicas de cámara y de edición, me gustan, porque todas son funcionales dependiendo del proyecto en el que estés metido.
Hay mucha gente que dice, no, yo quiero plano secuencia y además plano general, casi que se vea que la lucha es completa, que está igual. Y hay gente que dice, pues a mí me gusta mucho cómo está rodado el mito de Bourne, que es todo muy 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 cortado, muy
El shaky cam no me gusta nada, perdón que te interrumpí. La cámara sí, no me gusta nada.
Ya, entiendo. Es muy mareante, pero también tiene su momento. El tema es que
claro, si es con gente que no sabe, por ejemplo, una pelea entre dos actores, un forcejeo me da igual hacer eso. Pero si es una pelea en la que los dos protagonistas saben moverse, no tengo necesidad de estar haciendo eso con la cámara porque al final quiero enseñar que ellos pelean bien. Yo en Taken, la de Venganza, yo flipé con la 1, pero me fui del cine en la 2 o en la 3, creo que fue, me fui del cine.
Y eso fue por ser es muy semejante a la breve de la anterior. Es el cambio de realización lo que te rayó, ¿no?
Entonces, sí. No la historia.
La segunda, ¿de quién es? ¿De Megatón este? ¿De quién es la?
No recuerdo bien, pero la primera parte fue... A mí me encantó cómo estaba rodada, todo bien contado, estaba todo bien armado. No sé.
Uh-huh. Sí, es verdad.
La de Venganza en la Nieve ya... para darla de comer aparte. En fin. Pues Dani, nos vamos a ir despidiendo.
Megatón, sí.
Pues chicos,
Megatón es eso que está en la discoteca con mucho humo, ¿no?
Sí, es un tío que, claro, que sí, lo hace muy así. La de Transporter, ahora ya no recuerdo cuál, porque hay tantas, la de la chica pelirroja secuestrada que toma drogas y tal. Bueno, pues también tira bastante de eso. A ver, es para gusto. Yo también estoy contigo en el que si los actores o los que están haciendo la interpretación pelean bien, es mejor que se vea. Y que además es que el hecho es que el shaky cam es el truco perfecto para ocultar cuando alguien no sabe. Eso lo sabemos todos.
Exacto.
Perdón, Nacho, perdón.
Perdón. Sin problema. Si tienes alguna otra pregunta, dispárala y con esta cerramos el programita hoy.
Sí, ya que estamos, además viene muy bien porque se dispara la en plan shoot. Esto yo creo que alguien lo preguntó por el chat, pero no llegó la cosa con una conclusión. O sea, ahora mismo el cine de acción actual, panorama nacional, panorama internacional, bueno, nacional es una gran promesa, pero todavía hasta que no veamos lo que decíamos antes, juegos de lucha, no, la de Teo, extremo. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿ves buena acción? ¿Dónde la ves? ¿En qué películas? ¿Asia versus
Por cierto, América? Hay otro proyecto, aparte de Tigre Callejero, que se está rodando en Barcelona, hay otro proyecto que creo que se llama Tigre Blanco, o algo así, o Dragón Blanco, que se está rodando en Madrid, y los actores han estado yendo a hacer coreos y ensayos donde Chechu.
Coño, pero esto es un poco esto que es una producción, es lo que decíamos antes, una producción en regla o es o es una película un poco de batalla, ¿sabes?
No lo sé. Y hablando de producciones de batalla, ¿habéis oído hablar de La Isla de Fa?
¿La Isla de Fa?
No. De Fa.
La Isla de Fa. Pues no, echarle un vistazo al tráiler y ya comentaremos.
Vale.
Pues ya me lo apunto, La Isla de Fa. De Fa, ¿no?
Y nada, Dani, contesta Juanchis, de nuevo.
Eso es.
Pues nada, Juanchi, yo creo que a nivel internacional y a nivel nacional el cine de acción está bien. O sea, yo lo veo bien y lo veo que está mejorando. Date cuenta que cada 10 o 20 años el cine de acción sufre un cambio o un sal. Hay una película que marca un antes y un después siempre. Cada 10, 20 años pasa. Entonces, en el 2000 pasó con Matrix, cambió la forma de ver el cine de acción y creo que volvió a pasar con John Wick. Entonces, el cine de acción va a seguir mejorando. Siempre están buscando nuevas formas de diseñar acción, nuevas formas de entretener, nuevas formas de hacer acciones más grandes, como la película de Extraction, la del hombre este de Thor, el actor.
Taylor Rake, ¿no?
Alucinante la coreografía, alucinante la dirección, la historia floja, pero bueno, no sé, tampoco lo puedo decir.
Pero desde el punto de vista de entretenimiento, el cine va a seguir creciendo a nivel internacional. A nivel nacional, hay buen cine de acción. Si hablamos de persecuciones, de coches, de acciones grandes, de acciones en cuanto a peleas, no es que no haya nivel, hay nivel. El problema es que no hay ni tiempo ni presupuesto. En lo que yo considero, si estamos hablando de producciones donde hay un budget ya cerrado, ¿vale? Y es para producciones de acción independiente. Como no hay presupuesto, hay todo el tiempo del mundo y se pueden hacer cosas muy buenas, ¿sabes? Y creo que después de lo que le estaba comentando a Nacho, que después de que salga la película de Extremo, se van a abrir muchas puertas para poder invertir en cine de acción, básicamente en nuestro país. Y hay mucha gente buena, muy buena en nuestro país, como coreógrafos, como diseñadores de acción, y creo que va a ser una catapulta importante para levantar proyectos independientes con más presupuesto para toda la gente que lleva, como Nacho, como Mike Galek, como mucha gente que yo sigo su trabajo de hace muchos años atrás, que creo que van a tener más oportunidades cuando salgas a ese proyecto.
Mira, Diego Rueda desde YouTube comenta, dice, estaría bien encontrar una alternativa al Shaky Cam, se abusa tanto porque para los estudios tiene poco riesgo, tienen opciones para editar, pero seguro que saldrá alguna técnica mejor.
Sí, claro.
Un saludo a Diego, que a Diego lo conozco. Y sí, creo que a día de hoy estamos también aprendiendo mucho, sobre todo los especialistas, digitales. Estamos aprendiendo mucho digitales, sobre todo para contar acción de forma diferente. Entonces ya estamos un poco limitados de contar cosas con la cámara. Y a día de hoy estamos todos aprendiendo CGI, efectos visuales, porque al final se trata de innovar. Y obviamente eso al final lo hace el departamento de digitales, pero nosotros podemos dar la idea de lo que queremos hacer y ellos ya hacen su magia.
Hombre, a mí me encantan este tipo de efectos de los últimos años de que te pase una cámara rápido y de repente, boom, te va la cámara lenta y ves la caída en el aire, y luego de repente, pum, le remata rápido y te vas al otro, y ese tipo de
cambios de ritmo. Todo parido del bullet time, claro. Perdón, Nacho.
A mí me flipan muchísimo, me parece súper interesante porque es lo que hablábamos, ¿no? De lo del porno. Te saltas los diálogos y te vas a la chicha, ¿no? Entonces te pasas rápido una cosa, ¡pum! Y la que te mola, la que te entretiene, ¡buah! Te la ponen a que la veas y la saborees, ¿no? Y veas al tipo en el aire cayéndose y luego ¡pum! Cuando cae ves la hostia rápida, no sé. A mí ese tipo de trabajo me gusta mucho y he visto que tú lo haces mucho en tus cortos que tienes en tu canal de YouTube, ¿no?
Sí, de experimento. Estoy todo el día experimentando. De hecho, no he hecho un proyecto todavía mío en el que yo quiera hacer lo que quiero hacer. Siempre hay mezclas de opiniones, de estilos y tal, pero todavía no tengo mi canal de YouTube, un proyecto en el que yo tenga 100% mi lo que tengo en la cabeza. Bueno, ya lo haré. Estoy en ello, estoy escribiendo. Sí.
Bien, bien. Pues nada, chicos, os voy a dejar que quiero cenar, que mañana vale. Tengo que levantarme tempranito.
Pues nada, muchas gracias, Nacho, y un saludo, Juanchi, por las preguntas. Y nada, pues gracias por la oportunidad de estar por aquí echando un rato el tiempo con ustedes, hablando de lo que nos gusta.
Exactamente. Un saludo, Dani, encantado de conocerte. Mucho ánimo y nos vemos en el mundo.
Bueno, chicos, pues nada, yo os voy dejando y, como siempre, toca despedirnos de todos mencionando a los patrocinadores IPM, Buen Quidoyo, Antonio Delicado, Joaquín Valera, David Armendáriz, Alberto Hidalgo y Ventex. A todos ellos, muchas gracias por hacer posible que todos los días hagamos estas cositas que tanto nos gustan. Y al resto, ya sabéis, a descansar, que el lunes más y mejor. ¡Gámbaro!
Ya sé cómo fue.